Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge y aquí estoy regando las cebollas en Medina de Pomar. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo buena? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con la Comisión Interterritorial de Salud, con el Comité de Salud Pública, con la Comisión de Expertos, el Consejo de Ministros, la Agencia Europea del Medicamento, el Gabinete de su Santidad, a vueltas con el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional, el Supremo, la ministra, la otra ministra, el consejero, la otra consejera, la nueva rectificación de no sé qué comité, de no sé qué comisión sobre el disparate nacional contra el COVID. Bueno, y todo eso, y mucho más, claro, para gestionar y descongestionar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Y espérate a los fondos y a la gestión y cogobernanza de esos fondos entre gobierno, autonomías, ayuntamientos, cabildos, diputaciones, consejerías, departamentos, concejalías, direcciones generales. Bueno, entre medias, entre los dedos de este carajal, se nos escapan noticias de esas que merecerían detalle en cualquier otro momento. Así que voy a por algunas de ellas que seguramente pasarán como que tal. Mira, uno. El Ministerio de Defensa de Grecia ha excluido a Navantia en la construcción de 4 fragatas para su armada. Echa un nuevo jarro de agua fría a la empresa española después de los fracasos en Australia, Canadá y Estados Unidos. En una reunión entre altos cargos de defensa griegos y el primer ministro, se mantiene la pugna entre Francia, Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. No se cita a Navantia, España. O sea que por omisión dejamos de optar a esta oferta de 5.000 millones. Dos, la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre Amboto, una asesina absolutamente repugnante, ha recibido estos últimos días, leo en El Mundo, una buena noticia y otra mala. La mala le da igual, sinceramente, porque es una nueva condena que, como digo, le da lo mismo. La buena es que, si no ha llegado, está a puntito de llegar a la cárcel de Álava. Interior lo anunció el viernes. Un nuevo capítulo de la hipoteca de los premios a los presos de ETA. Estaba en Madrid, bueno, pues como digo, cerquita de Vitoria. Bueno, pues ayer la Audiencia Nacional le notificó una nueva condena. 46 años de cárcel, que como digo le da lo mismo, por la colocación de una bomba en la puerta de un bar en Escoriaz, Guipúzcoa. Digo yo que al menos a Marlaska se le podría caer un poquito la cara de vergüenza, solo caer un poquito. Bueno, pues no. Tenía causas pendientes, hoy sale la condena y el viernes pasado la premian. Por supuesto, no tocan un pelo de ese galardón. 3. Mientras tanto, Pedro Sánchez en Argentina. Sí, Joe Biden de gira por Europa y Pedro Sánchez en Argentina. El presidente del gobierno vuelve allí en visita oficial de 2 días en compañía de un grupo de empresarios, dice, para incentivar inversiones en un territorio que, sinceramente, hoy por hoy no parece un ejemplo. Entre Argentina, lo que acaba de pasar en Perú, Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿por qué quieres que te diga? Dice ABC que Sánchez actualizará el Tratado de Asociación Estratégica entre Argentina y España y confirmará el apoyo en millones de euros, un apoyo que prometió hace un mes aquí en Madrid a su homólogo. No les arriendo las ganancias. 4. Podemos trabaja en la fórmula para poner en marcha en España una empresa pública que compita con el oligopolio actual en la energía y ayude a reducir la factura de luz. Lo ha anunciado Pablo Echenique. ¿Quién si no? Echenique ha dicho que en semanas o meses tendrán listo el proyecto de ley y será una empresa porque hace falta para que haya competencia real en el mercado. Competencia real, dicho desde Podemos, Y dejo para otro día el sainete en el Ayuntamiento de Granada entre Ciudadanos y el PP, las primarias del PSOE en Andalucía. ¡Qué nivel, qué espectáculo! Como diría Romanones, joder, qué tropa. Y 5, mi postdata. Me detengo un momento en las maniobras militares que ya están en marcha entre Marruecos y Estados Unidos. African Lion 2021 se llaman. Se desarrollan en Túnez, Marruecos y Senegal. España, por supuesto, ni siquiera figura como invitada. Son los ejercicios militares más importantes de Estados Unidos en África y en ellos también intervienen Italia, Reino Unido, Holanda, Canadá y Brasil. Nosotros ni asomamos. Esta edición del African Lion se prolongará hasta el 18 de junio y en ella se despliegan 7.800 soldados, más de 100 blindados, 46 aviones de apoyo, 21 aviones de combate y acorazados de las distintas armadas. Todo coordinado por el Comando de África de Estados Unidos, AFRICOM, que pretende analizar, ojo con esto, Estados Unidos pretende analizar las posibilidades que le ofrece Marruecos como base estratégica en África y si sus aeropuertos podrían ser utilizados como pistas de aterrizaje para un transbordador espacial.
Expósito. La linterna.
Y Pedro Sánchez en Argentina. Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 9 de julio. Hola, Mamen, 9 de junio, con N.
Eso hola, estaba Mamen, pensando, digo, 9 de julio, pues sí que corre el calendario, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, estamos a 9 de julio, efectivamente. Sanidad ha notificado hoy casi 4.500 nuevos contagios y 23 muertos más por coronavirus.
La incidencia vuelve a bajar hasta los 111 casos por 11.000 habitantes, por 100.000 habitantes. El gobierno y comunidades han acordado que no haya medidas obligatorias ni para el ocio nocturno ni para la hostelería. Otra rectificación serán recomendaciones que cada región podrá modular según sus datos.
El ejército vacunará con Pfizer a la selección española de fútbol.
Aunque reciban la primera dosis antes del inicio de la Eurocopa, o sea, ya, la segunda se tendrán que administrar en plena competición, si es que para octavos seguimos, ojalá. Sanidad justifica su decisión en que si no están vacunados podrían ser expulsados.
Canarias y Baleares en la lista de destinos seguros de Países Bajos.
Las islas han sido incluidas junto a otros países europeos como Alemania o Italia. El embajador británico en España, Hugh Elliot, ha explicado en una entrevista a Europa Press que dentro de 3 semanas la situación de Canarias y Baleares podría estudiarse por separado respecto al resto de España.
El Ministerio de Trabajo sufre un ciberataque 3 meses después del que paralizó al SEPE.
Técnicos del Centro Criptográfico Nacional están evaluando los daños y el alcance de este ciberataque. El problema no ha interrumpido la gestión de las prestaciones. Se pueden hacer gestiones sobre pensiones y el ingreso mínimo vital, pero se han cerrado las conexiones con el SEPE.
Jordi Cuixart recurre su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A ver qué hace la abogacía del Estado ahora cuando le pregunten. A ver qué hace España. Total, les va a indultar. ¿Cómo justifica la condena? Papelón, ¿eh? Es el primero de los líderes del procés que lo hace, aunque mañana podría seguir sus pasos el exconseller Jordi Turull. Yo soy uno de ellos y ya están tardando. 3 de los 12 condenados ya han cumplido la totalidad de sus penas, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, que fueron sentenciados a 20 meses de inhabilitación.
La Unión Europea amenaza a Reino Unido con imponer aranceles si sigue incumpliendo el acuerdo del Brexit.
Bruselas asegura que se le está acabando la paciencia. La Comisión Europea ya abrió un expediente sancionador al Reino Unido y a pesar de que le ha dado más tiempo, los british siguen exportando productos a Irlanda del Norte sin los controles fijados en el acuerdo de divorcio.
Emmanuel Carrer, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021.
Según el jurado, el escritor y periodista francés ha construido a través de su obra un nuevo espacio en el que se borran las fronteras entre realidad y ficción. A lo largo de su vida ha desarrollado una carrera paralela como cineasta, adaptando algunos de sus relatos.
El Papa Francisco nombra a Monseñor José Rico Pavés obispo de Jerez de la Frontera.
En la actualidad eres obispo auxiliar de Getafe. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado entre Granada y Toledo, compaginando la labor pastoral con la docencia. Desde marzo de 2020 es responsable del área de catecumenado de la Comisión Episcopal para la Evangelización y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues en Rafa Nadal se ha metido a las semifinales de Roland Garros, le ha ganado en 4 sets al argentino Schwartzman, se enfrentará al ganador del partido entre Djokovic y Berrettini. En fútbol, al margen de esa vacunación, no hay más positivos en la selección española. Acabamos de conocer los test y la UEFA ha emitido un comunicado en el que indica que suspende el expediente sancionador sobre el Real Madrid, Barça y Juventus en relación a su participación en la Superliga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el sol será el protagonista indiscutible de la jornada, sin descartar algunos chubascos tormentosos en los Pirineos. Lo más característico serán las altas temperaturas que afectarán a todo el país. Se superarán incluso los 35 grados en puntos del interior y sur peninsular. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y alisios en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. El gobierno de Estados Unidos va a investigar la filtración de la declaración de la renta de las mayores fortunas del país, entre las que se incluyen Jeff Bezos, fundador de Amazon, de Tesla, Elon Musk. Una agencia independiente ha publicado cómo la riqueza de ese nutrido grupo de empresarios ha crecido mucho más rápido que sus contribuciones a Hacienda. Washington, Juan Fierro.
Son los datos fiscales de las 25 mayores fortunas de los Estados Unidos, datos fiscales del 2014 al 2018 y que muestran los pocos impuestos que han pagado. Nada ilegal en unas declaraciones que se ven beneficiadas por la legislación fiscal que grava más los ingresos por el trabajo que los beneficios del capital. El gobierno estadounidense no va a investigar a los multimillonarios, sino a la organización que filtró esos datos. Sirva como ejemplo las declaraciones de impuestos del inversor Warren Buffett, que declaró en esos años unos ingresos de 125 millones de dólares. Pagó casi 24 en impuestos, pero su patrimonio se revalorizó en 24.300 millones de dólares. Y es que buena parte de la fortuna acumulada por estos multimillonarios son acciones, segundas residencias, embarcaciones, obras de arte y otras inversiones que no cotizan salvo por los ingresos que generen su venta.
Que pase Regueijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Hoy el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, en octubre el gobierno vasco empieza a gestionar las cárceles en su comunidad. Hay decenas de tarras aproximados en las últimas semanas. ¿En qué les va a cambiar la vida con esta transferencia de prisiones? En principio, Reque.
Les va a cambiar la vida en que ahora el gobierno vasco tendrá margen para impulsar excarcelaciones y me estoy refiriendo en concreto a los permisos de salida y al tercer grado penitenciario. El tercer grado, Ángel, ya sabes lo que es, bueno, pues acudir a la cárcel solo para dormir o ni eso, cumplir condena en casa con una pulsera telemática podría ser también.
Oye, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues a ver, los permisos de salida, por ejemplo, se conceden a los presos que han cumplido un cuarto de su condena y que estén en segundo grado penitenciario. La mayoría de los presos etarras que están ahora mismo en Basauri, Ángel, o en Martutene o en Zaballa, que son las tres cárceles vascas, ya están en ese segundo grado. Y, por tanto, tienen derecho a pedir un total de 36 días al año fuera de prisión. Bueno, tienen que tener el visto bueno de la Audiencia Nacional, pero la ley otorga un posible atajo, y esto es importante. Si el permiso es solo de 2 días, no hace falta que lo revise ningún juez. Es decir, que lo podría conceder la Administración de manera directa. ¿Qué pasa? Pues que si gozan de muchos permisos cortos y no hay incidentes, pues luego los jueces lo tienen muy difícil para poder argumentar un rechazo a permisos más largos. Es decir, se considera como una forma de allanar sus salidas periódicas. Y esto pues viene sucediendo en el resto del Estado o lo hemos visto, por ejemplo, recientemente en Cataluña, ¿no?
En este caso, la Administración, claro, es del propio gobierno vasco, de Urkullu.
Claro, eso es. Es importante dejar claro, Ángel, que este es el cambio fundamental en ese traspaso de competencias, ¿no? Las leyes van a ser las mismas que en el resto de España. Aquí lo que cambiaría, por tanto, es el carcelero. Es decir, dejaría de ser el Ministerio del Interior en Madrid para ser el Ejecutivo del PNV de Urkullu en Vitoria. Actualmente, para que te hagas una idea, hay 50 presos de ETA más o menos en el País Vasco. El número ha crecido exponencialmente desde que Sánchez puso fin a décadas de política de dispersión, y la cifra seguirá creciendo seguro en el futuro, ¿no? De momento, lo poco que ha avanzado el gobierno vasco respecto a sus planes con esa gestión es un documento de 12 folios y algunas declaraciones en los medios de comunicación. Bueno, lo que ellos dicen es que no habrá trato de favor para los terroristas, pero al mismo tiempo avanzan, no esconden, su intención de potenciar las condenas en semilibertad, tanto para presos de ETA como no de ETA, es decir, en general.
Uh-huh. Sobre los terceros grados, visto lo que está pasando en Cataluña, ¿ahí tienen margen?
Ahí tienen margen también, Ángel. A ver, cuando un preso es condenado en firme, se le aplica un grado penitenciario. Por así decirlo, es el modo en el que va a cumplir su condena. Está el primer grado, que es el más restrictivo, está el segundo grado, que es el más común, es decir, el normal, y luego está el tercer grado, que es el régimen abierto, la semilibertad. ¿Y quién decide el grado? Bueno, pues también es la administración. Desde octubre, en este caso, será el gobierno vasco. Y además esa clasificación se revisa cada 6 meses por ley. Eso quiere decir que todas las clasificaciones actuales podrían ser revisadas y modificadas ya con la nueva administración. Vale, sí, siempre se estudian previamente los informes de los trabajadores de la prisión, que serían los mismos que hasta ahora, pero esos informes no son vinculantes. Y ojo, la concesión de un tercer grado penitenciario, es decir, la semilibertad, solo podría ser revocada por los jueces si la fiscalía se opone y lo recurre. Es decir, si no, se quedan con la semilibertad y saliendo todos los días de prisión. Es decir, aquí la fiscalía otra vez clave.
Claro. Oye, para que un preso por terrorismo acceda a un tercer grado, no tiene que cumplir unos requisitos especiales, ¿no? ¿O sí?
Tiene que cumplir requisitos especiales desde la reforma del Código Penal del año 2003. Fundamentalmente, dos requisitos. Uno es la colaboración con la justicia, y otra es el arrepentimiento y perdón a las víctimas. Lo dice textualmente
la ley. Pues estamos buenos con las dos.
Claro, ¿qué pasa con esto, Ángel? Que efectivamente son polémicas, son dos conceptos difíciles de medir. El primero, porque demasiadas veces no hay forma de demostrar que el miembro de un comando X supiera lo que hacía el comando Y. Ya. Claro, el segundo requisito también es polémico, porque según denuncian las propias víctimas, demasiadas veces estos presos firman escritos que en realidad son un mero formulario con expresiones muy vagas, ¿no?
Vamos, un formulario que la redactó el Ministerio del Interior y es un genérico como cuando vas al banco. Exactamente igual. Reque, pídeme un cortado, anda, ¿vale?
Un abrazo, Ángel. Gracias, parce.
Hasta luego, tronco.
Chao.
Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Pedro Sánchez. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Desde Buenos Aires, el presidente está de visita con lo que ha supuesto la primera visita oficial del jefe del Ejecutivo español a este país y ha hecho referencia a la carta de Oriol Junqueras sobre los indultos.
Cualquier paso en esa distensión es bienvenida y pido comprensión, magnanimidad al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, porque creo que el desafío que tenemos por delante merece la pena. El desafío que tenemos por delante no es sino sembrar convivencia, superar la crisis que vivimos en el pasado 2017 y, en consecuencia, pese a los reparos que pueda tener el conjunto de la sociedad española, pido eso, comprensión y magnanimidad, porque sin duda alguna el objetivo merece la pena.
José Luis Martínez Almeida y Mercedes González.
El alcalde y la delegada del Gobierno de Madrid han hecho las paces tras su enfrentamiento en público hace unas semanas.
No vamos a volver a hacer un pimpinela, estoy en la sede de la delegación del Gobierno, ya dimos un espectáculo suficiente.
Como veréis, todo el mundo aprende de sus errores.
Caramba, espero que también lo dijera en primera persona, ¿no? A ver si resulta que toda la culpa la tiene el otro. En fin, no sé. La verdad es que... Bueno, Quique Basat es epidemiólogo.
En la tarde de COPE, el epidemiólogo se ha mostrado partidario de abandonar las franjas de edad de vacunación para evitar la transmisión.
No es una prioridad desde el punto de vista de proteger la salud individual de estos jóvenes, pero sí que es una prioridad desde el punto de vista de interrumpir la transmisión. Seguimos teniendo cerca de 4.000 casos al día, con lo cual transmisión está habiendo, y está habiendo bastante. Lo que pasa es que no la notamos tanto porque tiene menos trascendencia clínica, ¿no? Pero transmisión hay mucha, y si queremos realmente interrumpir la transmisión de este virus, tenemos que interrumpir la transmisión. Y el grupo que ahora contribuye más es el de 15 a 29 años.
En 19 días está prevista que entre en vigor en España la nueva ley de la eutanasia.
Una sociedad sin cuidados no es una buena sociedad.
La práctica de la medicina va a cambiar radicalmente a peor. Es una ley que se ha hecho de espaldas a la profesión médica.
Nos hemos preparado para curar. que ahora de pronto pongamos fin inmediatamente y de una forma trágica.
Estamos escuchando un fragmento del documental ¿Quién quiere morir? No al drama de la eutanasia, un reportaje que se ha publicado hoy en el que médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas piden potenciar los cuidados paliativos, sin los que mueren cada año 70.000 pacientes que los necesitaban en España.
Monseñor Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Ha recordado en Herrera en COPE la necesidad de cuidar y acompañar al enfermo y no de eliminarlo.
Cuando se dice que había una gran demanda social, no comparto esa opinión. Todos queremos vivir, lo que pasa es que también queremos no sufrir. Lo que pide las personas cuando llegan a los últimos compases de la vida es ser acompañadas y ser aliviadas en sus dolores y sus sufrimientos,
¿no? Y el sonido musical, Pau Donés.
Se cumple un año de la muerte del gran Pau Donés y coincidiendo con este aniversario y con el lema Vivir es urgente, lo contábamos ayer en La Linterna, se ha puesto a la venta la camiseta solidaria con ese lema impreso. Se puede adquirir de forma exclusiva en Correos Market a través de la página web lacamisetadepau.org. Por solo 25,95€ se puede ayudar a la investigación y luchar contra el cáncer gracias a la Fundación CRIS.
Lo mejor que me ha dado la vida.
Gracias, Belén.
Adiós.
Estar aquí vale la pena.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los comedores de los colegios son uno de los lugares más importantes de un centro educativo. La mayoría de los padres, que te voy a contar que tú no sepas, encontramos allí la solución para ajustar nuestra jornada con la jornada de los hijos. Pero hay otra realidad. La crisis económica ha dejado a mucha gente en paro, con pocos ingresos. Son muchas las familias que tienen que recurrir a las becas comedor para que sus hijos tengan garantizada al menos una comida completa y nutritiva al día. Mira los datos. La pobreza infantil en España llega hasta el 30%. Esto supone que hay 2,5 millones de niños, 2,5 millones, de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión, uno de cada tres. Una de las consecuencias directas de esta situación, claro, es su malnutrición. Por eso, para tratar de paliar esta situación y dar una salida a muchas familias, la Fundación MAFRE, a través de su campaña Alimentando a los Más Pequeños, se suma al programa Becas Comedor que Educo desarrolla desde 2013. Pero ojo, este proyecto no sirve solo para alimentar a los chavales, como nos cuenta Pepa Domingo, responsable del proyecto Becas Comedor de Educo. También ayudan a luchar contra el absentismo.
Estos niños, cuando iban a casa y estaban solos, luego no volvían por la tarde al colegio. Si se quedan en el comedor escolar, esto quiere decir que no hay absentismo por la tarde.
Una vez se concede la beca, después de que el colegio identifique a los niños que la necesitan, se comunica a la familia y esta firma una carta de aceptación. Esa beca comedor sirve para muchas más cosas.
El comedor, para los niños y las niñas, quiere decir que se van a poder relacionar con otros niños y niñas aparte de la clase. Hacen amigos y además, claro, el comedor han de poner la mesa, han de sacarla, recoger, barrer. Estos son hábitos muy buenos que también les comporta el comedor.
Cada niño que recibe una beca comedor es un éxito y eso lo saben las familias de esos críos, claro.
Anécdotas hay muchas, ¿no? Que nos explicaba una profesora. Dice, va, pones la comida y ya te está pidiendo de repetir. Y dices, bueno, pero acábate lo del plato. Y es que tiene tanta hambre, es que incluso a veces llega por la mañana con hambre, ¿no?
Claro. Si quieres colaborar, puedes entrar en www.fundacionmafre.org y donar. Y ayudar a garantizar a todos estos niños con graves problemas económicos, primero una alimentación equilibrada y luego una mejor integración en el cole y, claro, un mejor rendimiento. Fundación MAFRE, alimentando a los más pequeños. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís comentando la vacunación a la selección española de fútbol. Nekane.
Y nos dice Marisa que todas las selecciones deberían estar vacunadas para poder disputar la Eurocopa. También pregunta David, ¿son personal de riesgo? No, su trabajo es fundamental. No, que se vacunen cuando les toque. Y nos dice Santi, 30 vacunas en un país de 40 millones. A estas alturas y con todas las vacunas que hay y con los mayores inmunizados, no es ningún escándalo. Y también escuchamos nota de voz en el WhatsApp de la Linterna, en el 600-544-555.
¿A usted le parece normal que ahora vengan las prisas para vacunar a los jugadores? ¿Cuándo cogen inmunidad esos jugadores? ¿En semifinales? ¿Si llegan? Ahora pasa esto. Falta de previsión.
Total, pero estamos en donde estamos. Y esperamos mensajes de Cane.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. ¿Qué nos traes?
Bueno, que estamos en la cuenta atrás, que mañana van a vacunar a los nuestros, que hoy han dado todos negativo y que, ojito, parece que el Barça y el Madrid ganan el primer asalto a la UEFA en el tema de la Superliga. Te lo cuento todo a las 8:30 y que Nadal ha ganado, ¿eh?
Hombre, que se ha ganado. Este se lleva el torneo, ya lo verás. Gracias, Lama, te espero.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bueno, está el ambiente caldeadito con la selección. Están en este partidazo Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Los olímpicos están vacunados y el fútbol español, una vez más, es de madera.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ángel García.
¿Qué tal? Muy
Ángel ha estado siguiendo también el tema y ha hablado con gente del Comité Olímpico para que me cuente cómo fue eso.
El señor Alejandro Blanco llamó personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le dijo que había que vacunar a toda la familia olímpica, que era prioritario.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Esta semana en Día, la sandía negra sin semillas con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
¿Eso es ahora la Cenicienta?
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
novena. Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hoy un tenista argentino, un gran tenista argentino conocido como Suarman y apodado como El Peque, ponía contra las cuerdas en algunos momentos a un gigante como Rafa Nadal. Pero el argentino no midió que jugaba contra una leyenda del deporte mundial. Y la COPE narró la victoria, una más, de Nadal para conseguir su 14º Roland Garros.
Segundo servicio de Rafa Nadal sobre el revés del Peque Suarman. Y se juega otra derecha paralela que acaba botando dentro de la fuerza que llevaba. La derecha del Peque se queda en la red. Aplausos, Peque. No te preocupes. Antes que tú lo han sufrido otros 105. Les ha pasado por encima el verdadero comandante del tenis mundial. Dentro de poco le vamos a quitar lo de la tierra batida, porque va a ser el mejor tenista de la historia. El que levanta los brazos al cielo de París, el que ya está en semifinales, después de ganar con muchísima autoridad al Peque Suarman, desde que tuvo todo en contra, 9 juegos consecutivos. 9-0 le ha metido Rafa Nadal al número 10 del mundo.
Bueno, ustedes han tenido la gran fortuna de escuchar a Angelito García narrarlo para todos los oyentes de la COPE. Y Ángel García ha tenido la gran suerte de verlo en directo. Cuéntame, compañero, ¿cómo ha sido ese partido de Nadal que le mete en semis?
Pues mira, Manolo, el partido se define con un momento. Rafa Nadal acaba de perder su primer set en Roland Garros desde hace 2 años, el 37, después de 36 ganados. Rafa Nadal está perdiendo 3-4, vive un momento complicado. El Peque Suarman está jugando muy bien al tenis. ¿Y qué hace en ese momento? Pues ganar 9 juegos seguidos, ganar 37 puntos de los últimos 44, borrar de la pista a raquetazos al número 10 del mundo y jugar, para mí, de verdad, varios de los mejores juegos que yo le he visto jugar aquí en París, y estamos hablando de un tipo que ha ganado 13 trofeos aquí. ¿Cómo explica ese momento Rafa Nadal? Pues dándole una normalidad que a mí me asusta, Manolo.
Mi base en aquel momento era calmarme, era recuperar mis mejores golpes. He tenido la calma para analizar bien en el cambio, para salir a la pista otra vez con el 3-4, que era una situación complicada, una situación de presión, porque era 3-4 viento en contra, con una determinación clara, y ha salido bien. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy he encontrado ese momento en el momento que realmente lo necesitaba, y desde ahí hasta el final del partido he jugado a un muy buen nivel de tenis, ¿no? Quizás mi mejor nivel en el torneo, y eso es una gran noticia.
Cabeza fría, corazón caliente, pero desde luego lo que quema son los datos de Rafa Nadal, que va a Arauz embalado a conseguir su 14º Roland Garros.
Pues fíjate, Manolo, si lo de Nadal es estratosférico, que hoy ha jugado su partido 108 en la tierra batida de París y solo ha perdido 2. Los otros 106 se han saldado con victoria. Además, como decía Angelito, de los últimos 37 sets ha ganado 36. Solo hoy Diego Schwartzman ha conseguido arrebatarle uno, algo que no sucedía, ojo, desde junio de 2019. Y lo más importante de todo, tú lo has dicho, Rafa Nadal suma 13 copas de los mosqueteros, amenaza con ganar la 14, y eso es algo que, como dice Ángel García, no ha sucedido en 3 siglos de tenis.
Bueno, hay que decir que todavía quedan 2 pasos, semifinales y final. ¿La semifinal contra quién va a ser? ¿Tenemos ya un rival o de momento se está jugando ese partido de cuartos, Ángel?
Estamos en ello, Manolo. Eso que oyes de fondo es el partido entre Novak Djokovic y Matteo Berrettini aquí en la Philly Chatrier, aquí en la pista central de Roland Garros. De momento manda Djokovic, ¿eh? En el primer set va ganando 3-1 y servicio. Tiene bola ahora para el 4-1. Así que lo normal es que sea Novak Djokovic, y entonces el reto ya sea mayúsculo, porque el año pasado aquí en la final le ganó y con mucha autoridad a Rafa Nadal. Veremos a ver si en semifinales consigue lo mismo. Consigue ahora el 4-1 Novak Djokovic. Eso es lo maldito del ranking de este año, que Medvedev superó a Nadal, y en vez de en la final podemos tener el Nadal Djokovic el viernes en semis.
A ver, nos vamos al diario ABC, Quique Yunta. ¿A este nivel tú crees que Rafa Nadal ahora mismo es imbatible en tierra batida?
Pues si no lo es, después de lo que hemos visto en estas dos semanas de tenis, poco le falta, desde luego. Solo parece que Djokovic sea capaz de alejarle de ese 21º Grand Slam, su 14º Roland Garros, y el nivel exhibido en cuartos de final ante Schwartzman invita a pensar que el mejor Nadal ya está listo en París, después del fogueo de los primeros días, y está cerca, está muy cerca, un hito para el deporte español.
Solo podemos decir, ole tus raquetazos, Nadal.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aunque todo el mundo lo esperaba, hoy por la tarde lo ha confirmado.
Hoy he compartido al Consejo Interterritorial la decisión del Gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos
de Tokio. Pero a partir de ahora, Alcalá, la pregunta es, ¿cómo se les va a vacunar? ¿Con qué se les va a vacunar? ¿Quién los va a vacunar? ¿A qué hora les van a vacunar? ¿Tienes esos datos?
Bien, pues vamos con todos los datos uno detrás de otro. Una vez conocida la decisión firme del Gobierno de proceder a vacunar a la selección española, a toda la selección española. Datos, la vacunación comienza mañana jueves a partir de las 11 en punto de la mañana. Lugar, les van a vacunar en la ciudad del fútbol, sede de la Federación, en la localidad de Las Rozas. ¿Quién va a vacunar? Vacunan médicos del Ejército Español. Se desplazan mañana hasta Las Rozas médicos del Ejército de España. Y la vacuna elegida es de la empresa americana Pfizer. Es la vacuna de Pfizer, se administra en dos dosis. Mañana tendremos el primer pinchazo para los internacionales y el segundo pinchazo llegará el 1 de julio. El 1 de julio, ya veremos si les pinchan en Las Rozas o en Ibiza, eso está por decidir, pero esa es la, los tiempos de los dos pinchazos para los jugadores de la selección. Ahora habrá opiniones, Manolo, a favor o en contra, pero esta ha sido la decisión del Gobierno, decisión firme, como contó desde el minuto 1 el pasado lunes la cadena COPE.
Bueno, hay que destacar que, como dice Alcalá, evidentemente hay división de opiniones en la sociedad y también división de opinión en Mansilla entre los políticos.
Sí, Manolo, ¿cómo iban a dejar escapar un tema tan goloso como este? La vacunación ha sido motivo de discusión y ha levantado ampollas entre nuestros gobernantes. Mira, un par de ejemplos. El primero es el de Aina Vidal, diputada por Barcelona de En Comú Podem, que en el Congreso ha manifestado que antes que los jugadores de la selección deberían ir los trabajadores esenciales y ya de paso ha aprovechado para deslizar un comentario despectivo del fútbol y de los futbolistas.
Todas esas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia.
Y un segundo ejemplo, el del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El problema no le parece tanto el hecho de vacunar como la mala previsión que se ha hecho con todo este tema.
No me parece que tenga mucha efectividad. Primero, porque vacunar en este momento puede dar lugar a reacciones adversas. Y segundo, porque hay un periodo necesario desde la vacuna hasta que se alcance la inmunidad y durante este tiempo se van a jugar los partidos. Por tanto, lo que hubiese sido necesario no es vacunar de forma improvisada, sino con anterioridad.
Bueno, pero la pregunta, Andrea Peláez, a nosotros nos van a vacunar, posiblemente tarde. Pero, por ejemplo, ¿cómo están el resto de selecciones que participan en la Eurocopa?
No existe un criterio único, Manolo, para la vacunación de las selecciones, primando en muchas la libertad de vacunarse o no hacerlo. La mayoría llega sin hacerlo, algunas parcialmente y unas pocas completamente. Italia, por ejemplo, se inmunizó al completo por decreto y países como Bélgica, Países Bajos, Turquía o Polonia están vacunados también. En Francia, por ejemplo, hay algunos futbolistas vacunados y otros que no están vacunados. Lo mismo ocurre con Bélgica. Y no han sido vacunadas selecciones como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Gales, Escocia y Alemania.
O sea, nos vacunan, pero fíjense el dato que da Alcalá. Cuando nos pongan la segunda dosis, a lo mejor ya no estamos ni en la Eurocopa. Tomás Guas, como diría el del refrán, a buenas horas, mangas verdes.
Verdes, sí, verdes las han segado. Hace meses que debieron estar vacunados. Mira Italia, pauta completa. Que será mañana y con Pfizer, leo. Es decir, el segundo pinchazo el 1 de julio, en puertas de los cuartos, si somos capaces de llegar allí. ¿Pero quién monta esto? ¿El enemigo? Un espanto de gestión. Que no es gente esencial, perfecto. Sale Rubiales, la ministra de lo que sea, el oso Yogi, lo dice. A los olímpicos sí, pero a estos no los vacunamos y que salga el sol por Antequera. Te lo dije el otro día, el fútbol español es de madera y el gobierno de plástico. ¡Qué horror!
Bueno, lo bueno de la jornada es que Arantxa Rodríguez, hoy ha habido PCR solicitados por la UEFA y hemos tenido alivio por los resultados, ¿no?
Sí, en realidad no ha habido ningún caso positivo en ninguno de los miembros de la Federación Española de Fútbol, siguiendo las indicaciones de la UEFA, que debería hacer ese PCR antes de que se inicie la competición. Desde la UEFA están tranquilos porque saben que el protocolo es claro y creen y esperan que no haya ningún brote. En cualquier caso, recuerdan que antes del primer partido pueden realizarse todos los cambios de futbolistas que se necesiten y confían que se pueda jugar el partido entre España y Suecia el día en que está fijado.
Bueno, es decir, la buena noticia es que hoy todos los resultados PCR son negativos. Aunque cuéntame, Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasó ayer? Porque recordemos que ayer otro futbolista de la selección, Diego Llorente, dio positivo.
Fue, Manolo, un día complicado para el central madrileño del Leeds, que por la noche abandonó la concentración en un vehículo medicalizado. Además, llamó la atención su positivo porque se trata de un futbolista bastante solitario y muy disciplinado en la concentración, en la utilización de la mascarilla. Además, se detectó otro resultado no concluyente de otro futbolista ya vacunado y con anticuerpos. El presidente Luis Rubiales ya advertía en Televisión Española que el positivo de Busquets no iba a ser el único.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
Pero ya saben que todo vino por un positivo de Busquets. Un positivo que de momento hay un gran oscurantismo dentro de la Federación Española para explicar qué ha sucedido. Munilla, se abren muchas interrogantes acerca del positivo del capitán y jugador del Barça.
Sí, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿recibió Busquets la llamada de un familiar que había dado positivo y que le convertía a él en contacto estrecho? Si recibió esa llamada, ¿cuándo la recibió? Porque el positivo del familiar fue el viernes. Ese día España jugó contra Portugal con Busquets titular. ¿Comunicó Busquets el positivo del familiar a la federación? Si lo comunicó, ¿por qué no le aislaron por precaución? ¿Por qué fue titular ante Portugal? ¿Y por qué la federación permitió a Busquets seguir en la concentración y acudir a la comida del domingo con el resto del equipo? Y también, Manolo, ¿por qué Luis Enrique no ha hablado en todo este tiempo y por qué el presidente Rubiales apenas ha dado explicaciones?
Bueno, hay que decir que ayer conocíamos nuestro segundo positivo y que ayer, Andrea Peláez, Suecia también tenía dos positivos. ¿Qué hicieron los suecos en el momento que anunciaron que tenían dos positivos?
Bueno, pues desde luego, Manolo, actuar con mucha más transparencia de España. Después de conocerse los dos positivos, recuerdo, uno fue sobre las 4 de la tarde, el segundo 2 horas después, pues inmediatamente después, en cuanto empezó a armarse revuelo, el seleccionador Anderson ofreció una rueda de prensa acompañado del doctor de la selección, Anders Valentín, y del director deportivo de la selección para poder contestar a todas las preguntas de los periodistas sobre el contagio. ¿Cuándo pudo producirse? ¿De qué manera? ¿Quiénes podían ser considerados contacto estrecho? ¿Y cómo se iba a proceder a partir de ese momento? En resumen, haciéndolo fácil, Manolo.
Bueno, hasta ahora nadie ha hablado en la selección, pero creo que tenemos noticia porque Elena Condis, ¿quién va a dar la cara para intentar explicar lo que ha ocurrido en la burbuja de la selección española?
Luis Enrique, el seleccionador, en medio de la tensión por los contagios y el aislamiento de la selección española de fútbol, mañana vamos a escuchar a Luis Enrique en rueda de prensa. Eso sí, será telemática. A partir de las 12:30 del mediodía va a hablar el seleccionador.
A ver, Germán Dovarro, ¿ha habido negligencia de los jugadores o de la federación en todo este oscurantismo en torno al positivo de Busquets?
De todos, Manolo, de todos. Si es que esto es un despelote, hombre. Si no hay por dónde cogerlo. La federación está ahí, tapada, escondida en un túnel, con una cerilla, un oscurantismo alucinante, vamos, con premeditación y nocturnidad, esperando todo ese siguiente susto, a ver por dónde viene. Los jugadores, pues ya sabemos, en sus mundos de yupi. Luis Enrique, pues nada, con sus decisiones chorras, jugando con sus burbujas, como un niño con su pistolita. Si es que es todo un sinsentido, de verdad. Como diría Paquito, señora, ha tenido usted una negligencia.
Bueno, pues atención, porque ya saben que tenemos tres burbujas. Una, los internacionales que van a disputar la Eurocopa. Otra, los 6 llamados por Luis Enrique. Y otra, hoy han sido convocados 11 jugadores de la Sub-21. Pero ahora vamos a hablar de otro tema. Otra buena noticia para el Barça y para el Madrid. Pero antes, Gema Santos, tienes que contarnos algo del Leroy Merlin.
Sí, antes nos vamos a Leroy Merlin como cada día, Manolo, porque como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras en Leroy Merlin todos son ventajas, porque te ahorras con cada compra un montón, sí, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas. Así que, ¿a qué esperas? Date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo más que nunca. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fíjense, hoy tenemos tres buenas noticias. La primera, la hemos contado, Rafa Nadal se mete en semifinales. La segunda, todos los PCR de la selección negativos. Y la tercera, Arantxa Rodríguez, la UEFA paraliza de momento el proceso contra Barça y Madrid.
Así es, ha decidido suspender temporalmente ese expediente abierto a los tres clubes que todavía siguen inmersos en el llamado caso Superliga, aunque asegura que va a tomar las medidas necesarias en estricta conformidad con la legislación nacional Suecia y de Suiza y de la Unión Europea para poder reanudar el procedimiento disciplinario lo antes posible. De esta forma, lo que hace la UEFA es ganar tiempo y evitar incurrir en ningún delito, y ahora, sobre todo, deberá variar su estrategia contra estos tres clubes.
No piensen ustedes que esto de la Superliga está terminado. Más allá de lo que acaba de contarnos Arantxa, ya saben que hay 9 equipos que se bajaron del barco. Bueno, pues atención, Munilla, porque la Premier no solamente le da un toque a los 6 ingleses que se bajaron del barco, sino que además les pasa factura.
Comunicado de la Premier League sobre los 6 clubes ingleses implicados en la creación de la Superliga, que recordemos luego dieron marcha atrás. Recordamos que son Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham. Bueno, pues los 6 han reconocido hoy una vez más su error y acuerdan pagar entre todos a su liga una compensación de 22 millones de libras.
Ojito, ¿dónde jugará el Madrid la Champions? ¿En el Bernabéu, en Valdebebas o en el Wanda? Ahora lo contamos.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy el diario Marca aparecía en todos los kioscos de España con una portada donde decía que el Real Madrid sondea la posibilidad de jugar los primeros partidos de Liga y de Champions en el Wanda Metropolitano. Cerezo hace un año dijo esto.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Antonio Ruiz, como club, ¿el Atlético de Madrid prestaría el Metropolitano al Madrid?
Bueno, Manolo, la posición del Atlético de Madrid a día de hoy delante de esta posibilidad es el silencio más absoluto. No quieren hablar mucho del asunto porque entienden que no ha habido ningún movimiento serio, pero queda ahí reflejada la versión de hace un año.
Bueno, sí que ha hablado el Real Madrid porque Melchor Ruiz a la una adelantabas la postura del equipo blanco.
Sí, que el Real Madrid va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima temporada. Es cierto que a lo largo de toda esta temporada ha estado viendo diferentes escenarios en función del público que pudiese entrar la próxima campaña en los estadios. Ha contemplado la opción del Wanda como la de otros escenarios. No ha habido ninguna petición oficial y la decisión es jugar, como te digo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso sí, ha solicitado a la Liga jugar las 3 primeras jornadas fuera del Coliseum Blanco, junto al parón de compromisos internacionales. Esto quiere decir que los aficionados del Real Madrid podrían volver al Estadio Santiago Bernabéu en el mes de septiembre.
Bueno, y atención, porque claro, la reacción está en las aficiones. Andrea Peláez, los colchoneros, ¿cómo verían esa opción, esa posibilidad?
Bueno, seguro que la noticia de Melchor, Manolo, ha hecho felices a muchos, ¿eh? Porque entre la afición del Atlético de Madrid hay prácticamente unanimidad en esta decisión. No quiere que el Real Madrid juegue en el Wanda Metropolitano. Hay algún comprensivo que sí que le abriría las puertas del Estadio Rojiblanco, pero la gran mayoría se acuerdan de las obras de los baños del Bernabéu.
No. Madrid que juegue en una cancha de barrio. Aquí no puede jugar Madrid.
A mí me parece muy bien.
Yo me lo hago en la vida.
Igual lo que lo hacen ellos, que lo ponen en obra cuando tienen que jugar al Atlético, aquí no.
Además, pobrecillos, y encima no han tenido ni vamos a dejarlo.
Bueno, y ahora los madridistas, ¿cómo han recibido esa portada del diario Marca?
Pues el sentir general de los aficionados madridistas es favorable a visitar el Wanda Metropolitano. Lo consideran un estadio moderno y con una gran capacidad para albergar a un buen número de socios y, por tanto, en su mayoría lo ven con buenos ojos. Escucha lo que han dicho varios madridistas a los compañeros del Golazo.
Me parece bien. Hombre, antes que jugar
en Valdelebas, que no es un campo que no tiene nada.
Que somos madridistas, nos vamos a ir a ver al Madrid, juegue donde juegue.
No me apetece nada eso.
Una buena desinfección y ya está.
Cada florentino bien hecho está.
Aquí, vamos, ni de coña. Aquí, según está esto, imposible.
A ver, Juan Gato, tú que conoces mejor que nadie a la afición del Atlético de Madrid, si se hiciera un referéndum entre los colchoneros, ¿tú qué crees? ¿Que saldría sí a prestar el campo o ni de coña?
¿Qué quieres que te diga? Si hicieras un referéndum entre los aficionados del Atlético de Madrid, te digo yo que la contestación por aplastante mayoría sería un no radical de ceder el Metropolitano al Real Madrid. Y como argumento principal de esa negativa, que hay obras en los cuartos de baño. Es verdad que las instituciones tienen muy buenas relaciones, que a lo largo de la historia los dos clubes se han cedido mutuamente los estadios, pero si tú preguntas a un aficionado del Atlético de Madrid, te va a decir que no es. Que Madrid siga jugando en Valdebebas, que es donde se encuentra tan a gusto, y que el Atlético de Madrid no vea vulnerado su estadio por el eterno rival, que para eso es el equipo que manda la capital.
Bueno, nosotros no mandamos, pero sí que escuchamos lo que nos manda y nos recomienda Gema Santos.
De parte de Berti, por supuesto que hay que hacerles caso, y en estos tiempos más que nunca, porque hay que ver cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y este verano no dejes que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Contrátalo ya como nosotros en Berti.es, porque te vas a llevar un 40% de descuento y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, ya saben que tenemos ya el mercado de fichajes abiertos, abrimos líneas con Sevilla porque Almansa nos ha sorprendido que se ha estancado la renovación de Jesús Navas a 20 días de que acabe su contrato con el equipo andaluz.
Pues sí, no hay acuerdo de momento. Navas está de vacaciones, su intención es renovar con el Sevilla. El día 30 termina su contrato, el Sevilla entiende que lo que le ofrece es bastante bueno y el jugador de los Palacios no está de acuerdo ni con la cantidad a percibir ni con la duración del contrato que le ofrece el club. Por tanto, operación estancada, todo puede ocurrir.
Bueno, sí que ha dicho sí Ocaña. ¿Quién en el Betis?
Aitor Ruibal, el extremo derecho, uno de los jugadores más rápidos de la liga con el balón en el pie, porque tenía contrato hasta 2023, pero ha renovado hasta 2025. Es la tercera renovación del Betis, Manolo, después de haber cerrado a Juan Miranda, el internacional español, y a Víctor Ruiz por dos temporadas más.
Oye, ¿hay contactos Peña en el Atlético con Javi Martínez?
Sí, el club rojiblanco ya ha realizado el primer acercamiento hacia el jugador navarro. Le ha presentado una oferta similar a la que rechazó la temporada pasada. Esto es dos temporadas de contrato a razón de 2,5 millones por curso. Evidentemente, hay margen para las conversaciones, para la negociación, porque como decía el director deportivo Club Bilbaíno, Rafa Alcorta, en la sintonía de Onda Vasca, aún queda mucho verano para trabajar.
Javi Martínez es otro jugador que puede jugar en el Atleti y nosotros lo que intentamos es, vamos a intentar durante el verano hacer lo posible para mejorar lo que necesitemos en el equipo.
Veremos si lo consiguen o no. El Granada ya saben que hoy ha despedido a Yángel Herrera, que vuelva a su club de procedencia. Y Pedro Zamora, ¿el Levante ha recibido alguna oferta por De Frutos?
Dice que no, así lo asegura su presidente, que dice que no tiene noticias del Real Madrid, que todavía tiene el 50% de los derechos del segoviano. Así de tajante ha sido Kiko Catalán sobre la revelación del Levante.
No, pero ni ahora ni hace meses, no. Lo que pasa que sí que es verdad que el Real Madrid valora mucho a Jorge de Frutos, pero que no hay ningún interés ahora mismo en Jorge de Frutos.
No volverá a jugar en un club profesional, pero sí que quedará en el corazón de todos los amantes del fútbol. Hoy se ha despedido entre lágrimas Nino Gerotormo.
Eternamente agradecido se despide Nino del fútbol español. Lo hace siendo el jugador que más partidos y goles ha marcado en segunda división y el máximo goleador y con más encuentros disputados con la camiseta del Elche Club de Fútbol. El almeriense también se ha acordado de equipos en donde también ha sido muy querido entre lágrimas.
Estoy eternamente agradecido a Elche, a mi pueblo, a Tenerife, Osasuna, Levante, y esperaba no romper a llorar, pero son muchos sentimientos, y así que nada, muchas gracias a todos.
Bueno, pues nosotros también nos sumamos a esos aplausos. Vamos con las noticias de la Eurocopa. Arauz, ¿cómo está Karim Benzema después de lesionarse ayer?
Pues ayer, como dices Manolo, dio el gran susto en San Denis. El delantero galo sufrió un fuerte golpe en la zona superior de la rodilla al chocar con un jugador búlgaro y tuvo que retirarse en el minuto 41 con gestos de mucho dolor y con un aparatoso vendaje. No obstante, tranquilizó verle sonreír junto a Mbappé en el banquillo y hoy han llegado las buenas noticias porque se ha confirmado que solo sufre un golpe, que estará un par de días parado y que podrá debutar ante Portugal el próximo martes.
Mansilla, ya que hablamos de Portugal, hoy juega Cristiano Ronaldo.
Sí, desde las 9 menos cuarto está jugando Portugal contra Israel, es su último amistoso de preparación en el José Albalade antes de su estreno ante Hungría el próximo martes 15 de junio. Y Fernando Santos que va con todo, con un 11 que se puede parecer bastante al del debut. Pareja de centrales con Pepe y Rubén Díaz y arriba Diego Jota, Bernardo Silva y el Bicho. 10 minutos de juego, Portugal 0, Israel 0.
A ver, Evangelio, lo de Messi ayer, ¿cómo fue?
Argentina se puso ganando 2-0 muy pronto, Manolo, contra Colombia, y la selección cafetera acabó empatando 2-2. Messi jugó todo el partido y en la segunda parte tuvo varias ocasiones, pero no marcó.
¿Y lo de Neymar?
Fue la estrella de Brasil en la victoria en Paraguay por 0-2, abrió el marcador con un gol en el minuto 4 y ya en el descuento asistió a Lucas Paquetá para el segundo.
¿Y la Copa América sigue en el aire, Avilés?
Bueno, pese a las dificultades, algunos expertos que piden que no se celebre y la retirada de algunos sponsors publicitarios, parece que sí se va a disputar del 13 de junio al 11 de julio. Será en Brasil como sede única y se jugará en 4 ciudades, por supuesto la final en Maracaná.
Bueno, ya les digo, ayer lo comentábamos, que el campo del Rayo se va a llenar para recibir al Girona y que en el Girona la noticia, me dice Giles, la vuelta de Stuani, José Luis, Barcelona.
Sí, muy pendiente está el Girona de Stuani, sobre todo porque Joel Bárcenas está con Panamá y es baja segura para el partido de ida y probable para el partido de vuelta. Así que la delantera de los de Francisco, muy pendientes del killer uruguayo.
Venga, vamos a hablar de baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más, inscríbete ya en peugeot.es.
Pero cómo brilla y qué fuerza.
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien, pero para los que vamos en moto hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Ayer el Valencia arrollaba al Real Madrid, forzaba el tercer partido en el playoff de básquet. Hoy Barça busca meterse en la final, juega a las 9 y cuarto, el apunte al Verdi, ¿eh?
9 y cuarto de la noche, efectivamente, todo preparado en el Santiago Martín de Tenerife, la quiniela. Si el Barça gana, será finalista. Si lo hace el conjunto canario, habrá tercer partido el viernes, calentando ambos equipos. Se vuelve a quedar fuera Víctor Clavero en el conjunto azulgrana.
Parra, ¿quién ha sido el MVP de la liga regular en la NBA?
Nikola Jokic, el serbio se impuso con claridad a Joel Embiid y a Stephen Curry, segundo y tercero en la votación. Es el tercer año consecutivo que un europeo se lleva el galardón tras los dos de Anteto. Primer que lo consigue desde Shaquille O'Neal en el 2000 y es la elección más baja del draft en hacerse con el premio.
En el Tour de Suiza, ¿cómo ha ido la cosa en la jornada de hoy, Kike Iglesias?
Pues que en Suiza ha ganado un suizo, Stefan Bisseger, que anduvo todo el día en la escapana buena del día, ha sido el más rápido bajo la lluvia en Gastad. Van der Poel conserva el liderato, Alaphilippe está a un segundo, Iván García Cortina es sexto a 16.
Juana Díaz, hoy se decide el cuarto semifinalista en fútbol sala entre el Barça y el Movistar.
Estamos en el descanso, Barça 2, Inter 1, marcó Pola para Inter a los 7 segundos, remontó Coello y Aicardo, el ganador se enfrentará en semifinales a Palma, el perdedor, además de quedarse sin opciones lógicamente a la Liga, no jugará la próxima edición de la Champions.
Manu Torralba, gran noticia, ¿qué han hecho las chicas en hockey hierba en el europeo?
Las chicas pasan a semis, la jugadora Belén Iglesias feliz tras el empate a 1 con Irlanda.
Es un rival que conocemos mucho y ellas nos conocen mucho y sabíamos que iban a ser los pequeños detalles los que iban a marcar la diferencia. Así ha sido al final con el penalti corner que hemos conseguido marcar y nada, estamos súper contentas por esta clasificación.
Ya saben que Rafa Nadal se ha metido en semifinales. ¿Cómo va el partido de Djokovic y Berrettini? Ángel García, París.
Pues ya se ha llevado el primer set Novak Djokovic, que lo ha ganado por 6-3. Ahora manda Matteo Berrettini en el segundo 1-0.
Nosotros nos marchamos, pero ustedes ahora tienen una cita con Ángel Expósito en la Linterna y a las 11:30 obligado. Juanma Castaño en el partidazo. Adiós, Expósito.
Hasta luego, Lama. Gracias.